gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Esto es Gente de a Pie, estamos por Nacional, Nacional Folclórica, 20 más, menos 2 radios de toda la Argentina, ocupando el vasto territorio de la patria y acompañándote lunes a viernes, como prometimos, ¿viste? Viernes Santo, estamos acá, ya diremos más, de 3 a 5 de la tarde. Programa de viernes en general, es un programa donde lo musical, lo artístico, la cultura, por ahí tienen una gravitación ligeramente mayor de la que damos en otros días, que algo le damos, motivo adicional para que te quedes acá. O sea, motivo adicional, por si hiciera falta, para que te quede acá. Otro que te estamos deseando y acompañando en lo que es un deseo de, bueno, de felices Pascuas, feliz Pesaj. Es Pesaj hoy, vos me.
Sí. Hoy y mañana.
Hoy y mañana es Pesaj. Sí. O sea, todo, feliz todo lo que sea para todas, todes, los que lo festejan, los que tienen la ocasión, los que se reúnen, los que no, los que no ejercitan, como quien les habla, qué sé yo, cada uno. Pero bueno. Muchos deseos de felicidad, de pasarlo en común, de compartir, de morfar, ¿no? Que digamos que eso es bastante ecuménico en la Argentina, ¿viste? El otro día hablaba con una persona conocida, un amigo que venía, argentino él, pero que viene de afuera, que vive afuera, y dice, bueno, vos venís aquí y subo de peso. Dice, ¿no? O sea, pasás 20 días, todos te invitan a morfar, ¿no? Todos te invitan a morfar, fascinante. Está muy bien, estoy totalmente a favor, vamos. Prometemos un lindo programa, tenemos prevista una cantidad de material que nos va a ayudar a, precisamente a cumplir con lo que nos prometemos o con lo que te prometemos, ni se te ocurra irte. Carla Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Hasta las 5 de la tarde nos quedamos y hasta esa hora, por supuesto, pueden dejar mensajes para Gente de a Pie por escrito 1165-840870 y si no, tu voz, 30 segundos tenés para dejar el mensaje en el 0810-222-0870.
Muy bien, y aquí estamos con columnistas variados de todas partes. Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo andás?
Ay, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy voy a hablar en mi idioma original. En realidad, vieron que cuando uno, los extranjeros se enojan, dicen que hablan en su idioma original. Y mi idioma original es el conventillero. Ajá. Así que hoy nos vamos a reunir y vamos a hablar de eso. Un poquito del conventillo.
Me viene a la cabeza algo que conté alguna vez de que me macheteé como casi todo, o sea que puedo decir que es inteligente porque no es mío, que es algo que contaba y justo aquella persona que la se lo escuché contar es alguien de la espantosa derecha chilena, pero que dijo algo interesante alguna vez refiriéndose al Papa Juan Pablo II cuando hubo un atentado en su contra. El Papa Juan Pablo II hubo un atentado en su contra, lo hirieron, y entonces él decía que el Papa, que ese Papa, como la mayoría de las figuras, de las grandes figuras de Iglesia, son personas muy preparadas que hablan bocha de idioma. El Papa, para empezar, seguro que hablaba castellano, hablaba polaco, seguro que inglés sabía, francés sabía, italiano, de pálpito. Y entonces él decía que cuando lo agredieron habló en polaco. O sea, ¿no? Hay un momento en tu vida, es un momento crucial, vos hablas en tu idioma. Eso es importante. ¿Y yo en qué hablo? No sé, nada. Es un desastre. En nada serio. Mariana Enríquez, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, te saludo. ¿Cómo andás?
Está por acá, Mariana Enríquez.
Bueno.
Hoy me toca recomendar una película que vengo esperando hace bastante, que se llama El Hombre del Norte, The Northman. Es una película sobre vikingos, pero no es una película sobre vikingos predecible. No voy a contar mucho porque no la quiero spoilear, pero voy a hablar un poco de su director, de la manera que tiene de trabajar su director, del cast de esta película, de cómo se hizo, y se van a dar cuenta que no es la de peleas de vikingos o la serie o ese tipo de cosas, sino un intento de una épica más a la antigua con los recursos de hoy. Se estrena en cines, así que ahora que estamos pudiendo volver a los lugares, me parece es su lugar natural y nada, me da mucha buena vibra que poder ver una película de esta magnitud donde debe verse.
Buenísimo, ya estaremos contigo. Y como todo tiene que ver con todo y hablamos de vikingos, es el turno de Beto Sola.
Sí, Olaf, me decían en el barrio.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, Mario, todo muy bien, muy bien. Un viernes santo, un viernes que vamos a ir a escuchar, a conocer a una provincia, un cantor nacional.
Muy bien.
Después vamos a cantar a José Pedroni y el coro, ni te cuento, una sorpresa, el coro bien para que cantemos un clásico de gente de a pie.
Muy bien, muy bien, y con todas esas promesas, mucho más incentivos, expresión que a Martín Rodríguez no le gusta que se diga incentivo. Pero como no está, podemos decir, entonces, más incentivos para quedarse. Título del editorial, por favor, Carla.
Felices Pascuas, la casa está en orden.
Y quedó para siempre, ¿no? Cuando vos pones esas dos frases, inclusive cuando queda Felices Pascuas, ¿no? Uno dice Felices Pascuas y llega, y no llega cruel en el cartel, que eso llega duro, digo, severo, el recuerdo del presidente Alfonsín, ¿no? O sea, el recuerdo del presidente Alfonsín en un momento que en promedio, salvo aquellos que le son muy devotos, y que yo he visto como un promedio poco feliz, como un momento de desdicha, que el presidente que había llegado dueño de la palabra y de la confianza popular, bueno, la dejó de lado, qué sé yo. Vamos a ver, por varios lados esta es una cuestión que me fascina, y me fascina no en la simplicidad de decir, bueno, qué mal que hizo este hombre, qué sé yo, cómo puede ser todo esto, cosa que muchos pensamos en su momento, uno piensa en cierto sentido, sino más bien llevarlo tal vez a otro terreno, a la complejidad de las decisiones, al duro que las decisiones, a lo difícil que es saber en el fondo si hizo bien o hizo mal pasado el tiempo. Respecto de esto, respecto de esa situación, cumplo en contarte, tal vez te lo conté, de los presidentes de la recuperación democrática, solo yo no era periodista cuando fue presidente Raúl Alfonsín. Ya tenía años para hacer cualquier cosa, digamos, ya era crecido, tenía que laburar. Militaba políticamente, el Beto lo sabe, militamos juntos. Pero no era periodista, no trabajaba de periodista. No trabajé en todo su mandato de periodista. Escribí algunas cosas en Página 11, pero con otro perfil, colaborando, como no sé, más como de lo que era, como un militante político, como una figura, ponele, como alguien que pensaba, pero nunca como un colaborador, no labura de periodista, ni pensaba labura de periodista. Y entonces, como periodista no lo traté, ni a él, que a veces a los presidentes llegás y a veces no llegás, ni a su época, o sea, no la miré como periodista, la miré después, la miré ya desde otro ángulo. Con el tiempo, entonces, ¿qué es lo que viví ahí en ese momento como militante político que era, como militante político que no lo había votado, que creo, ya ni me acuerdo, y tampoco las cosas son así tan sencillas, que hasta no le dolió demasiado esa derrota, te dolió al principio, pero después no, rápidamente uno pensó el peronismo que llegaba era bastante espantoso, era bastante confuso, Italo Luder no era la figura, no hubiera habido juicio a la Junta, no venía bien, lo escribí, no mucho después. Y por ejemplo uno votó, yo voté abiertamente en la consulta popular del canal Bigle, abiertamente voté a favor de la propuesta del presidente, que no era que en el peronismo había divisiones. Había sectores, inclusive de la izquierda peronista, ¿no? Que comandaba Vicente Sari, que había algunas figuras más que no traigo acá para no lío, pero que había, que eran enérgicos militantes del no. Y nosotros, los grupos en los que uno pertenecía, que yo, era partidario, acompañaba la visión de Alfonsín, que hubiera paz, que no hubiera conflicto, si entregamos unos metros, entregamos unos metros, construimos otra lectura antimilitarista, Gustavo, uno está de acuerdo. Y Alfonsín alguna vez comentó, convocó, y esto se recuerda menos, convocó la plaza antes, hizo una convocatoria multipartidaria, una convocatoria abierta a la que asistieron muchos militantes no radicales, que había muchos militantes radicales, por cierto, largando un run de que había maniobras golpistas, de que había algo por el estilo, versiones súper creíbles y radicales al principio de la recuperación democrática, y lo acompañaron un montón de militantes políticos, y uno fue ahí como militante en alguna de las columnas del peronismo, y se encontró con la sorpresa que Alfonsín anunció economía de guerra, ¿no? Es decir, no anunció, casi no habló del golpismo, habló de economía de guerra, habló de un programa de retracción económica, o sea, convocó a pedir un apoyo multipartidista. Pensala, las comparaciones con ahora no existen, pero pensala, más o menos los que no lo conocen, pensala la comparación, te convoca un presidente que no votaste, vos vas, agarrar la bandera y decir, bueno, lo acompañamos, qué sé yo, y el tipo dice economía de guerra, o sea, va a haber, ¿no? Es decir, va a haber más restricciones, va a haber, bueno, una política, ¿no? Una política no popular del gobierno, y uno quedó ahí, qué sé yo, y ese día no, la reacción fue de descontento, qué sé yo, de bronca, qué sé yo, bueno. Luego se produjo, bueno, ya sabemos, lo de Semana Santa, y en definitiva, frente a la provocación militar, frente al desafío, frente al golpismo, el presidente también convoca una manifestación que también, de nuevo, es difícil hacer comparaciones, y en el fondo no importa si fueron 4 personas más, 10.000 menos, qué sé yo, pero en esa época la Plaza de Mayo no estaba vallada, no estaba cerrada, había mucho menos obstáculos, a pesar había una cantidad enorme de gente y un nivel de movilización altísimo, y el presidente, frente al desafío militar, dijo, voy a hablar con... ¿no? Dijo y fue a hablar con los insurrectos, fue, volvió, dijo, había héroes de Malvinas, expresión rarísima en el más antimalvinero de los grandes dirigentes argentinos, grandes dirigentes en ese momento, cosa que digo a su favor en ese sentido, porque él, Alfonsín, percibió la trampa de la dictadura y se puso en un lugar interesante, dijo héroes de Malvinas y dijo... Felices Pascua, la casa está en orden, uno estaba ahí con columnas permitidas y discutíamos entre nosotros con compañeros entrañables, alguno no está más. ¿Qué dijo este tipo? ¿Qué dijo? Nos mandó a casa, clarísimo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Y ahí discutía, algunos decían, otros decíamos, no importa qué decía cada uno, tampoco. Y entonces uno se encuentra frente a ese momento y esa decisión uno la criticó siempre, vamos. Uno, quiero decir, yo mismo, de distintos lugares. La critiqué ahí en la calle, la critiqué en las publicaciones militantes que teníamos, la criticamos en movilizaciones, la critiqué en libros que escribí, la critiqué. Y en un sentido la sigo criticando y creo que estuvo mal, está claro. Con el tiempo, uno también repiensa las cosas. O sea, lo que yo estoy convencido respecto a las lecturas históricas, perdón si te hincho, es que uno no puede, uno tiene que... Lo deseable es que uno tenga coherencia y no piense exactamente lo mismo que X años atrás. O sea, coherencia es deseable que tengas valores, que tengas ideología, que tengas principios que más o menos patee para el mismo lado, pero que a la vez, con el transcurso del tiempo, uno aprenda cosas, vea, diversifique y demás. En el caso del presidente Alfonsín, lo que me pasó, te estoy contando, perdón por un poco de subjetividad, pero por ahí viene a cuento, lo que sí me sucedió es que lo conocí después al presidente Alfonsín. Lo conocí con él, sí, yo empecé a ser periodista con el presidente Alfonsín en muy otro lugar. Ya el presidente que tuvo que ir un poco antes, que tuvo que soportar que le pusieran Angelós, que tuvo que soportar a Rea Rúa, que lo detestaba, y lo traté bastante y más en el periodo de la Alianza, en el cual, historia que se cuenta mal, a él lo trataban como la mona, en particular de la Rúa y su séquito. Era una figura secundaria del presidente del partido, no le importaba a nadie. Él estaba en contra de la mayoría de las cosas que pasaban. Se las guardaba porque tenía un sentido de la orgánica muy alto y lo pasaba mal. Charlando con uno era macanudísimo, porque trataba de convencerte siempre. Tenía esa cosa de los políticos más clásicos que trataba de convencer. Yo decía, ¿para qué me quiere convencer este que es expresidente, que sabe que yo no soy nadie, que soy peronista encima? ¿Por qué me quiere convencer a mí de algo tan... Bueno, porque te quiere convencer. Y eso es una virtud en un punto, porque nunca lo veo... Primero, nunca se va a presentar a elecciones ya, ¿no? Así, B, nunca lo voy a votar, ¿no? O sea, él sabe que no voy a votar. ¿Y qué quiere? Quiere convencerte, porque tiene una idea de persuasión, había una voluntad de persuasión y una capacidad de conversar que uno le estimaba. Y él estaba convencido que no se había equivocado ese día, que había ahorrado un baño de sangre, que era una situación donde no tenía margen. Uno no cree lo mismo del todo, pero empieza a preguntarse algunas cosas que tienen que ver con cómo se lee la historia. ¿Qué es lo que piensa uno? Por ejemplo, en ese momento no hubo golpes de Estado exitosos en las recuperaciones democráticas. O sea, ahí había un riesgo de golpe de Estado exitoso en Argentina, no hubo ninguno. Entonces uno piensa, bueno, los que decíamos no hay margen para un golpe de Estado exitoso, teníamos un poco de razón. Dos, sí hubo después levantamientos militares, armados y peligrosos, o sea, con una dinámica que, por cierto, la actitud del presidente Alfonsín favoreció, o sea, los milicos se pusieron guapos, salió la obediencia debida, salió el punto final, el gobierno democrático retrocedió, los pibes, cuando llegó Menem, dijeron, ahora lo vamos a correr a Menem. Y ahí lo que pasó también, y cambió la escala, fue que Menem hizo algo que Alfonsín no hizo, que fue reprimirlo. O sea, que fue usar el uso de las armas contra los militares. Entonces, uno podría decir ahí, y se sabe que uno no es menemista, qué sé yo, bueno, Menem hizo lo debido y los puso en caja. Les hizo dos cosas, los dejó sin guita y los castigó bélicamente. Lo que uno no sabe tampoco es si, qué hubiera pasado si Alfonsín los hubiera reprimido. Es decir, él dice, está la historia del famoso Alay, que lo mandaron a reprimir, que el tipo sacó los tanques y todavía no llegó, digamos, una distancia corta, no llegó todavía después de tantísimos años. Pero más allá de eso, tal vez no hubiera sido lo mismo. Lo sabemos, nunca lo sabremos del todo. O sea, nunca sabemos del todo qué es lo que pudo pasar. La historia se compone, en parte, todo lo que pasó era posible. O sea, lo que ocurrió es posible. Y los otros porvenires o los otros pasados son virtuales. Pudieron pasar, pudieron no pasar y demás. Con el tiempo también uno se vuelve, primero, promedia un poco todo lo que se hizo, hace la cuenta y demás, compara. Después de Alfonsín, vino Menem. Que, por ejemplo, contra los milicos estuvo mejor que Alfonsín. Listo, es así, ¿qué le vas a hacer? Con los derechos humanos estuvo peor, mucho peor que Alfonsín. Porque no solo avanzó con los indultos, y además no solo acrecentó eso, sino que desdeñó y creyó francamente haber cerrado brutalmente una página que Alfonsín no había querido cerrar porque había mantenido las condenas al juicio de la Junta. Y porque tenía otra convicción. Porque tenía otra. Y porque Alfonsín siempre tuvo esa convicción. Y después de Alfonsín vino de la Rúa, después de Menem vino de la Rúa, que obviamente también tenía otro tipo de concepción, otra idea, y que representaba un radicalismo muy apegado al establishment. Uno relee a Alfonsín en ese momento y relee un hombre que intentó hacer una cantidad de cosas, no lo fue haciendo y fue cambiando. Y entonces, en la política, en la disputa cotidiana, es claro, vos te lo criticás, ocupás el espacio de la oposición, te pones a contar, hacés lo que te parezca. En la lectura las cosas son más complejas. O sea, decir, ¿cómo queda? Es decir, qué sé yo, cuando también la llegada de Néstor Kirchner primero y a la cabeza y de Cristina Kirchner luego también replantea la cuestión de los derechos humanos, y ahí también en el promedio se ve que el basamento que puso el presidente Alfonsín importó, que sirvió. ¿Hubiera servido si ganaba Reutemann las elecciones de 2003? No, no hubiera servido. ¿Hubiera servido si Duhalde no se caía a pedazos, un poco una cantidad de errores propios, y ganaba la presidencia en 2003, que no le pasó tan lejos? Jamás. ¿Hubiera servido si De La Sota, que estuvo dando vueltas? No. Pero sirvió en esas condiciones. Entonces, tal vez lo que uno viene viendo, bueno, y viene cerrando un poco la lectura, es la complejidad de las situaciones históricas, sus idas y vueltas y demás, y que a veces lo que uno vio sencillo era un poco más complejo por un lado, y por otro lado se resignifica permanentemente a través de los tiempos. Lo que es cierto también a través de los tiempos es que el legado del presidente Alfonsín en materia de derechos humanos no se ciñe o no se circunscribe solamente a la obediencia de vida del punto final, que solo tuvieron sentido porque él había convocado a la CONADEP, había promovido el nunca más y porque había promovido el juicio a la Junta. En caso contrario, lo que había sido el punto final, bastaba la autoamnistía a los milicos. Todo esto viene a memoria, me queda todavía, y por ahí el lunes que tenemos a Viñez, que hablamos un cachito más, de cómo leía el mismo Alfonsín esto, que alguna vez le hicimos un reportaje en Radio de la Ciudad, que tuvimos esa oportunidad de charlarlo, y que bueno, cómo leía él este episodio, que tenemos un tramo ahí, pero hay que elaborarlo muy bien, y lo vamos a hacer, con suerte, para el lunes que viene.
Gente de a pie, hasta las 5 de la tarde por AM870, por FM98.7, 1165-840870, allí tus mensajes por escrito, sino tu voz en el 0810-222-0870, 30 segundos para dejar tu mensaje.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. La radio pública tiene deportes.
Argentino, Di María, no se puede creer.
Deportes. Somos Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todo el año, Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
Entre mis recuerdos de periodista, Diego, más de un reportaje, le hice el presidente Alfonsín. Le hice dos o tres, le hice uno en la radio, de la ciudad, por ahí sobre ese volvemos. Le hice dos en página, por lo menos. Uno no lo pudimos publicar. ¿Sabes por qué no lo pudimos publicar? Porque lo hicimos un martes, un miércoles, un día de la semana para publicar un domingo. Eso se hace, a veces embarga en jerga. Y acordás con el protagonista que no da otro, yo qué sé. ¿Y qué pasó en el medio? Que De la Rúa cambió el voto argentino sobre Cuba en las Naciones Unidas sin avisarle a Alfonsín. Y entonces nosotros no podíamos sacar ese reportaje. Alfonsín está furioso. Sacar ese reportaje sin una palabra del presidente Alfonsín. El presidente Alfonsín dijo, no quiso hablar con, o sea, no quiso decirnos nada. Nosotros pedíamos, por favor, que nos dijera una palabra, algo, y no quiso. La furia de ese hombre, lo afuera que lo dejaron en esa situación, me quedó visible. Yo no lo vi después, o sea, no lo vi en ese momento de rabia, porque ese momento de rabia ya no estamos cerca. El que se comunicaba con nosotros era quien era su vocero, un caballero, Federico Pola, un hombre, digamos, que acá ahora ha estado en el candelero.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. La provincia de Córdoba pidió una reunión de urgencia con el Ejecutivo Nacional. El pedido se debe a la notificación que recibieron las industrias locales por parte de sus distribuidores mayoristas respecto de la imposibilidad de dar curso a los suministros acordados. El pedido se da en medio de las negociaciones que lleva adelante Martín Guzmán con los países de la región ante la falta de energía para enfrentar el invierno. Misiones registra un 90% de ocupación hotelera para Semana Santa.
Muchos turistas, día hermoso, muchas buenas cataratas. Estamos en 2.450 metros cúbicos por segundo. Esto viene a ser prácticamente el doble de lo normal. Es algo maravilloso. Y la ocupación, estamos encima del 90%. Realmente, ya antes de que comience la Semana Santa, teníamos muchos alojamientos completos y quedaban todavía lugares en otros. Si uno piensa por ahí los primeros tres días, jueves, viernes y sábado, son los donde se registra la mayor ocupación, prácticamente todos completos, y sumamos el día domingo, cuando la gente comienza a irse, ahí baja un poquito, pero estamos en un 92-93% de ocupación, lo cual es muy bueno.
Deportes. En Salinas, Ecuador, hablamos de tenis, gana Argentina su serie de Billie Jean King Cup ante Guatemala por 1-0, la victoria de Solana Sierra, la marplatense, 3 jugados, 3 ganados, juega muy bien, derrotó a la guatemalteca Melissa Morales por 6-4, 6-0. El segundo turno lo está jugando la oriunda de Chilecito, en La Rioja, Jazmín Hortensia. Argentina le falta un punto para clasificar para los playoffs de mañana, que definen ascensos al Grupo Mundial 2. En Salinas, Ecuador, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Río Grande la temperatura es de 11 grados, humedad 79%, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 19 grados 2 décimas,
humedad 56%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Ha venido la guitarra y la acompaña Gerardo Villar. Que salude pues primero la guitarra, que fue quien entró primero.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos?
Gerardo, te escuchamos. Te noto apesadumbrado, Gerardo. Ahora me gusta más. Qué bien, qué bien. Tuvo un buen asado, Gerardo. Sí, te bien, no te quedes bien. Vamos. Tema musical de hoy, Beto Sosa.
Bueno, vamos a hacer un tema que es de Hugo Videla, Daniel Toro, texto José Pedroni, regalo de un poeta, La Mariposa.
La vi con regocijo cuando salí al camino, después de haber cruzado todo el linar vecino. En cada alita abierta que un pétalo figura, tiene una mancha roja como de sangre pura, huevecillos manchados en la cálida hora, ponen su primer nido la paloma que llora. Tal vez un rapazuelo de esos que buscan nidos le apretó las alitas con los dedos heridos y la soltó en el monte de donde presurosa con la señal de sangre volvió, volvió la mariposa. El sendero para pisar sin ruido y voy andando, quedo sobre el trébol mullido. Nadie silbar me quiera, nadie me salga al paso, nadie mi nombre grite, pues a nadie haré caso.
Dejen de hablar las mozas y de cantar las madres. Tú, leñador, no leñes, y tú, lebrel, no ladres. Que a la mujer amada, regalo de mi vida, así quiero llevarle la mariposa herida.
Tal vez un rapazuelo de esos que buscan nido le apretó las alitas con los dedos heridos y la soltó en el monte de donde presurosa con la señal de sangre volvió, volvió la mariposa, volvió, volvió la mariposa. La mariposa, la mariposa.
Voy a mirar. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, de nuevo.
Hugo Videla, Daniel Toro en la música, José Pedroni los textos, Regalo de un poeta, La mariposa. Gerardo Villar en la viola.
¿Y quién cantó?
El Beto Sol.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Barrilito de cerveza, ¿qué es esto, Lorena Álvarez?
Y bueno, vienen las Pascuas, la casa está en orden. Bueno, la casa no se sabe si está en orden nunca, pero a mí me parecía interesante esta semana con el debate del Inca, Luis Puenzo, sí, Luis Puenzo, ¿no? No sé por qué las redes sociales se fueron por las ramas y empezaron a hablar de cuál era la mejor película argentina. Y por supuesto quedó Esperando la carroza, una película que se supone que nos representa, pero que aparte en pandemia nos representó más. Quiero encontrar un par de joyitas que sucedieron ni bien empezó la pandemia.
Detuvieron a una pareja que llevaba a sus hijos adolescentes escondidos, ¿dónde? En el baúl del auto.
Claro, lo que intentaban era ir al cumpleaños del abuelo a pesar de la cuarentena.
Buscando, 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 empecé a ver como pantallazos de un chat con, bueno, con una mujer muy muy famosa que ya saben.
Eras bastante amiga de la China Suárez, ¿no?
No, amiga no. Ah. Tenía buena relación, cordial. Ajá. Y bueno, nada, lo han dicho mucho, si éramos una pareja abierta, para nada. Somos como lo más parecido a la familia Ingalls. Una mujer como yo, capaz con los valores que tengo yo, no hubiera nunca escrito y capaz que tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos, que no me la hayan contado del otro lado.
¿Pero dónde ya visto cosa parecida? ¿Pero negros qué somos? ¿Negros como para ser tan salvajes? ¿O judíos? ¿Para no tener ni siquiera creencias religiosas? No, esa mujer no tiene perdón de Dios, mira. Ojalá sea la vieja la que se lleva bajo el tren.
Pobre, querida y dulce mamá Cola. Tan dulce que era todavía, tan servicial, tan útil.
Tan útil, tan servicial, ¿de acuerdo? Trabajaba como una bestia todo el día la pobre anciana, ¿eh? No tiene perdón, mira. Claro, si los pecados no se pagan en la tierra, se pagan en el cielo. O en el infierno, no sé. En algún lugar se deben pagar, digo yo.
Seguro. ¿Okay?
El único consuelo que tengo, Nora, y gracias a Dios que me eduqué en una casa católica, apostólica y románica, es pensar que un día de estos, Dios la va a llamar por su cuenta y le va a hacer pagar una por una todas sus fechorías.
¿Qué descubrimos? La pandemia. La economía fue un factor muy importante para mantenernos encerrados. Pero también la familia. Nunca creo que Alberto Fernández se hubiera imaginado que ir a ver a los padres era tan dramático como hecho. O sea, vivimos situaciones rarísimas como padres que metían en el baúl a los hijos, veíamos cumpleaños detrás de las rejas. Podemos ser familias muy disfuncionales, o hay nueva cantidad de familias, pero el peso que tiene la estructura familiar nos damos cuenta en estas situaciones. Pasa lo de Wanda, el WandaGate, feminismo, avance. Al otro día que sucedió el hecho, el hecho original, que es Zorra, te cargaste una familia, un canal de cable sacó al notero a la calle y fue notable las respuestas de las personas. Eran todas Elvira Romero de Musicardi. Fue una cosa notable.
¿Quién es Elvira Romero?
Elvira Romero de Musicardi es China Zorrilla, uno de los personajes principales de Esperando la carroza. Yo creo que Esperando la carroza de Alejandro Doria es una joya. Básicamente porque es una historia que tiene 60 años. Se estrenó en el teatro en Uruguay en 1962. Luego llega a la televisión en 1972 y pasa al cine en el 85, sin pena ni gloria. Estamos hablando de una etapa donde hay destape, donde las películas tienen otro peso, había que hablar sobre la dictadura. Y esta es una historia donde no hay desnudos, es la historia de una familia bastante normal, diríamos, al revés de lo que todos piensan. Pero bueno, la magia. Son años donde el cine empieza a perder espectadores y a esta película la salva Función Privada y el alquiler. Es el boca a boca lo que hace que esta película se convierta en un clásico. Era un clásico tal que hoy existen fanáticos de la película que se saben todos sus diálogos. El año pasado se estrenó un documental que iba a ser un corto, dirigido por un licenciado en comunicación social y una socióloga, que se llama Carroceros, que iba a ser solamente un corto sobre los fanáticos de la película, pero encontraron tanto, pero tanto material que terminó siendo un documental. Así que ayer me comuniqué con uno de los directores, con Mariano Frigeri, y nos contaba esto.
Yo creo que Esperando la carroza es considerada la mejor película argentina porque refleja muy bien cómo somos los rioplatenses. Hay algo que me parece que Jacobo Lachner y Alejandro Doria con la versión cinematográfica encontraron como el ADN nuestro. Y está escrito con mucho humor, entonces como que es la combinación perfecta, ¿no? Como una película con mucha gracia y hablando muy sobre nosotros, ¿no? Sobre las cosas que hacemos y las cosas que nos preocupan y las hipocresías rioplatenses. Me parece como que eso es lo que hizo que den el clavo como una comedia perfecta que a 36 años sigue siendo lo que es, ¿no? Como una película totalmente ícono. Otro de los grandes aciertos que tiene el guión es hablar sobre la familia, ¿no? Como la familia argentina. Hay algo muy interesante que tiene Esperando la carroza, que habla sobre cuatro clases sociales como muy marcadas, ¿no? Como los ricos de la familia de Antonio y Nora, la clase media de Elvira y Sergio, la clase media-baja, que sería Susana, y la clase baja.
Hay una escena que es maravillosa, que es la de las tres empanadas que protagoniza Luis Brandoni, que es otro de los hijos de Mamá Cora, que es la protagonista, la que se pierde, la anciana que se pierde, y bueno, la familia empieza a buscarla. Esa frase, según Luis Brandoni, es una frase que a él no le parecía graciosa, porque es trágica. Sin embargo, no paramos de reírnos cuando pensamos que hay una persona que entra a una casa de pobres y con tres empanadas se come una, quizás se haya comido hasta dos. La película tiene un timing, un funcionamiento, y creo que tiene que ver con la hipocresía. En términos generales, a uno le cuesta mucho decir cosas, pero dentro de su propia familia, con sus amigos más cercanos, puede decir las monstruosidades más grandes. Con Paula, voy a agradecerle a Paula Nicolini, nuestra productora, que me ayudó. Saqué un par de frasecitas que creo que todos hemos dicho, se lo hemos dicho a nuestros primos, a nuestros amigos, a nuestros tíos, y son las siguientes.
Matilde está en mi cuarto, pobrecita, está de lo más afligida. Anda a acompañarla un poco, tesoro. ¡Qué! ¡Qué lindo vestidito que tenés! ¡Pareces una modelo! ¡Qué linda que está! ¡Qué horrible está esa criatura! ¡Cada día más igual al padre!
¡Tanta lágrima inútil! ¡Tanto dolor malgastado! ¿Pero por qué no se quedarán en sus países estos comunistas muertos de hambre?
¡Pobre mamá!
¡Mira! Si yo soy falluta, vos sos, no sé ni cómo que te lo arte, mirá. Falluta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira, esto te mete los cuernos al mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije?
Sí, tenés derecho y no tengo ningún inconveniente en decírtelo.
Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura, y tercero porque se me antojó.
Tranquilamente, todas estas escenas las podemos trasladar inclusive a la política. Hay algunas escenas que, esta escena en particular me hace acordar mucho a Elisa Carrió. O sea, cuando la escuchamos a China Zorrilla, en YouTube, si uno busca, hay un corto hecho con frases de la película, pero en una sesión del Congreso. Es una cosa maravillosa. Se lo ve a Axel Kicillof como si fuera Enrique Pinti. Se la ve a Margarita Stolbizer preguntando, ¿dónde está mi amiga? Se la encuentra a Cristina diciéndole, pero si estás regia, igual que Betiana Blum. La verdad que funciona perfectamente. Y China Zorrilla diciendo Elisa Carrió diciendo exactamente esta frase. Esta película estrenada a mediados de los 80, podría haber pasado los 90, haber terminado. No, sin embargo, cada vez tiene más fuerza. Porque quizás en público uno no dice estas cosas, pero en privado siguen sucediendo. Esta cosa de decir, este es igual al ala de la familia paterna. Vos saliste igual a tu padre. Una cosa horrorosa que decís, no, bueno. Y aparte a mí me sucede algo. A veces uno cuando se encuentra en ambientes un poco progres, que uno hace terapia, trata de no. Pero yo, mi marido siempre me decía, cuando yo me enojaba, que a mí me salía Esperando la carroza, porque yo me enojo y automáticamente me sale China Zorrilla. Puedo decir las barbaries más grandes. De hecho, con amigas tenemos un código, que cuando decimos qué criatura horrible, ya sabemos que vamos a decir una hipocresía. O sea, acabamos de decirle algo, qué bien que te queda esa camisa, y en los tres minutos nos estamos mandando un WhatsApp. para decir todo lo contrario. Por eso creo que es una de las grandes películas argentinas que es inoxidable. Y también es interesante lo que dice la codirectora, la socióloga Denise Urfeig.
Siempre tengo que ir yo.
¡Lleva una agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar!
¡Ese cola! Oh. Oh.
¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad?
¡Elvira, el teléfono!
Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡Esta criatura estúpida!
¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda.
¡Miru válida mental!
Carrocero surgió porque Mariano y yo somos muy amigos hace muchos años. Mariano es muy, muy, muy carrocero, muy fanático de la película. Es de los que dicen todas las frases en cualquier contexto. No, y él además vive cerca de la casa de Versalles, donde se hizo la mayoría de la película. Y bueno, y queríamos hacer algo sobre el barrio y sobre las locaciones de una película tan importante. Empezamos a ir y a hablar con los vecinos y todos tenían una anécdota para contarnos, todos habían participado de alguna manera. Es un barrio donde vive gente mayor que nunca se mudó, entonces tiene mucha identidad y todos se conocen. Y a partir de estas charlas surgió que existían fanáticos que iban y que recorrían y que se disfrazaban y que iban a la casa como si fuera un templo. Y los empezamos a contactar y ahí nos dimos cuenta que, bueno, que la película eran ellos, que queríamos homenajearlos a ellos y que era un fenómeno que no pasaba con ninguna película argentina, que por eso la convierte en una película de culto. Y así surgió Carroceros. Fueron un montón de meses de ir al barrio y hablar con ellos y hablar con los fanáticos, con los carroceros, de ir a los tours que hacen. Y así fue que Mariano se dio cuenta que él no era tan fanático y es una película que nos encantó hacer, que nos encantó conocer a los carroceros y a los actores y que ahora se puede ver en Flow y estamos muy contentos porque la está viendo mucha gente y recibimos muy, muy lindos comentarios.
La película estrenada en los 80 muestra un paisaje de chalet. El chalet era la llegada, el que tenía el chalecito dos aguas con las tejas, era la persona rica. De una casa así sale el personaje de Luis Brandoni y Betiana Blum para ir a almorzar, porque esto va a ser un almuerzo familiar que termina en cualquier cosa. Un elenco increíble: Julio de Gracia, Mónica Villa, Cecilia Rosetto, China Zorrilla, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta. La verdad es que se hizo una Esperando la Carroza 2 que no tuvo éxito, primero porque faltaban los personajes. Antonio Gasalla, que es Mamá Cora. Es casi impensado un elenco idéntico en la actualidad. Creo que no podría haber una remake porque todo el mundo está acostumbrado a esa película, a esos personajes. Y la segunda parte pasó sin pena ni gloria. Si bien se adaptó a los tiempos que corrían, en vez del chalet venía la casa en el country, perdió el timing original, porque esa película tiene como un final, un cierre. No hay segundas partes ni terceras porque es un continuado. Esta semana en el Teatro Colón hubo una revuelta de peluqueros. O sea, peluqueros tirándole piedras al Teatro Colón porque no podían entrar. Creo que es una continuidad Esperando la Carroza en nuestra vida. No hay que agregarle nada a esa película porque tiene todo y porque todo el tiempo se va reiterando. La casa está en orden, decía Alfonsín. Bueno, el orden es este desorden continuo.
Te escucho a vos, o sea, pienso la casa está en orden, pienso la lógica de la familia, pienso un cine costumbrista que hubo ahí, digamos, en la recuperación democrática, con varias películas, sí, para mi gusto, encantado. Yo me acuerdo de Juan que reía con Brandoni y Luisina Brando, una película preciosa, espectacular, con los dos en unos roles de la cual a mí me enganchó más que Esperando la Carroza con él. La cual también recuerdo diálogos textuales, la figura, ¿no? El hombre que corretea, ¿no? Que vende algo y que tiene un Citroën, ¿no? Y que la vida pasa por eso, en fin. Gente del común, un costumbrismo muy, muy interesante que hubo en una época, bueno, que enganchaba mucho. Y actores descomunales, que actriz China Zorrilla, qué capacidad, ¿no? Qué ironía, qué dote para la comedia y para, en algún momento de su carrera, como le pasa a tantas personas, reírse un poco de sí misma.
Totalmente, por eso uno piensa, ¿se podría hacer esta película nuevamente? No. Juan que reía es 1976, creo que es de las últimas películas que se hace antes de que llegue la dictadura.
Ah, mira vos.
Es una, sí, la vimos mucho, esto, la vimos mucho durante los 80 porque Función Privada también la pasó.
Ajá, mira vos.
Un día vamos a hablar de Función Privada, que para mí es la manera de introducirnos al cine y un cine que por ahí no conocíamos. Pero bueno, lo que esperamos es que este fin de semana todas las familias la pasen bien, estén contentas, unidas y que no terminen de la siguiente manera.
No, yo me voy. Thank you very much. Un domingo así, yo no paso. Es cosa de hábito. En casa de mis padres nunca se levantó la voz ni para decir buenos días. Así que son todos muy adorables, muy queribles, pero... ¡Antonio!
Bueno, siempre hay alguien que termina yéndose, pegando un portazo y diciendo a esta casa no vuelvo, y el domingo siguiente vuelve. Así que bueno, este domingo felices Pascuas, que la casa esté en orden, y tratemos de pasar lo más lindo posible.
Lorena Álvarez, gracias.
Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria!
La radio pública tiene música.
Vamos a escuchar artistas que ya han pasado por Soy Nacional y seguirán pasando, si Dios quiere.
Bien, vamos a hacer un programa de música y pavadas.
Era verdad. Pero ahora vamos a viajar a Brooklyn en un disco de Blue Note, homenaje a Bill Withers.
Música. Somos Nacional.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Vos mirás la luna para saber si sale pejerrey.
Y vos para plantar un limonero. Esa luna te dice cuándo llegará el parto. Las cosechas van y vienen con la luna. Y cuidado con dejar la ropa del bebé al sereno. Es nuestra luna.
Nuestra noche.
Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensajes, mensajes, por ejemplo, en el 1165-8408-70, Ángel Bruno, buenas tardes. Estoy temprano porque siempre estoy en Folclórica, dice él, y la puntualidad es un legado sanmartiniano que da muchísimos beneficios y las humoradas de Gente de a pie. No me las quiero perder, tampoco me perdí a los tangazos y ahora ni loco, los bolerazos. Manda saludos para todo el equipo en el 0810-222-0870.
Bueno, hola gente de a pie, hola Mario, felicidades. Este año coincide la Pascua de Resurrección con la Pascua de Liberación del pueblo hebreo del cautiverio egipcio. En cualquier caso, bendiciones para todos y todas, sean creyentes o no. Bueno, muchas gracias, José Ingeniero.
Recuerdo grave y doloroso, ¿no, Mario? En situación dolorosa. Y había para la democracia era esa, tenían mucho poder, todavía era un único héroe de Malvin equivocado, creo que dijo Menem, Alfonsín, la frase completa, lo que dicen que Cafiero perdió la interna con Menem por la cercanía, se olvidan que el gobernador más cercano al gobierno de Alfonsín fue precisamente Menem, ¿no? Que votó a favor de Luis, él también. Abrazos.
Sí, hola Mario, bueno, en el 85 militaba en el Partido Intransigente, fuimos a la plaza porque estaba desestabilizando la democracia y cuando nos contestan con la economía de guerra, recuerdo a Mariano Lorenzi encabezando una gran columna del PIN, dando vuelta a la bandera y retirándonos. En el 87, Semana Santa, volvimos a bancar a Alfonsín porque estaba en riesgo la democracia y después nos contestaron con la obediencia de vida, el punto final, que salimos a repudiarlo. Esa fue una etapa de muchas contradicciones.
Hola, gente de a pie, soy Sara Lía, de acá de Tafí Viejo, provincia de Tucumán. Bueno, doy mi presente en este programa, saludo a los oyentes. Y quiero decirles que me encanta su programa porque es de un interés cultural hermoso, la buena música, la buena onda y energía. Gracias por estar en mi casa. Bienvenidos. Chau, chau.
Reflexión sobre la relación entre, por ejemplo, Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Menem, yo creo que Menem se acercó y se alejó del presidente Alfonsín con una astucia inusual, digamos, muy propia de él. Porque Menem se acercó, fue el primer, efectivamente acompañó, y yo me olvidé de decirlo, y la acotación del oyente me induce a señalar eso, fue uno de los pocos dirigentes peronistas de primera línea, los hubo, que dijo hay que votar con. Y en aquel momento, inclusive, no sé si fue concomitantemente con eso, día más, día menos, fue Olivos, caminó con él, que yo, hay quien cree, inclusive el otro día leí algo que ligaba el famoso Pacto Olivos con esa caminata. Pero el Pacto Olivos no se concretó, y se concretó otra vez, no importa. Pero luego Menem, cuando le llegó la mala a Alfonsín, se distanció. O sea, lo manejó eso muy quirúrgicamente. Nunca lo enfrentó en términos de crítica, que yo, salvo en el momento de la caída o en el momento de la entrega del mando, en la cual hubo una pulseada muy fuerte, bueno, presiones y demás. Pero en todo caso, lo que sí hizo Antonio Cafiero, nadie sabe si le costó la elección, ¿cómo saberlo? Si le costó o no le costó, pero lo que sí hizo Antonio Cafiero, hicieron otros dirigentes de la renovación peronista, en la que participaba Menem, fue acompañar a Alfonsín en ese momento tan difícil, acompañarlo al palco y demás. O sea, no hacer una cuenta, no hicieron cuentas en ese momento. ¿Vieron? ¿Qué vieron? Vieron lo mismo que el presidente Alfonsín, o sea, vieron un riesgo. Había una serie, yo a Cafiero lo conocí más que a Alfonsín, mucho más tiempo antes y de otra forma, que yo lo traté más, pero había entre ambos una especie de visión de lo que era el pasado cercano a la Argentina, una visión desarrollista de cómo tenía que ser la estructura económica argentina, una visión de los peligros que tenía el golpismo y la necesidad de defender a la clase política en general, frente a las críticas y demás, que inclusive asomó también en un momento ingrato, difícil, de la historia argentina, fue la causa de las coimas en el Senado, en el cual, de algún modo, de modo distinto, en posición distinta, los dos decían, no hay que hacer olas con esto porque viene el golpismo. Esto no, porque viene el golpismo porque las críticas a la corrupción política miran golpismo. Uno les decía, en mi caso más a Cafiero que a Alfonsín, esto ya pasó. Pero no dejaba de ser interesante el punto de vista, y repasando la historia, lo que ellos decían recobra vigencia a su modo en un contexto hoy muy diferente.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Marcelo D'Alessio tendrá un segundo juicio, esta vez acusado de 10 hechos ilícitos. El falso abogado, preso desde el 2019 en Ezeiza, enfrentará un segundo juicio oral por 10 hechos de extorsión y lavado de dinero cometidos como parte de una asociación ilícita. D'Alessio cumple 4 años de prisión por intento de extorsión al empresario Daniel Traficante. El vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación Nacional de la Cámara Baja, el diputado Lucas Godoy, se refirió a la actual ley de alquileres a nivel nacional.
Sobre la actual ley de alquileres, se expresó el diputado nacional por Salta, Lucas Godoy, vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación General.
Nosotros, a partir de reclamos de sectores de inmobiliarios, de propietarios y también de inquilinos, a partir de estos proyectos, y viendo que hay algún consenso sobre las falencias de la ley, lo que quisimos es saber cuál es la posición de cada parte, que fue muy interesante porque tuvo una característica federal. Planteamos en la comisión, escuchemos a representantes de todo el país, porque si no terminamos legislando sobre la realidad de una localidad o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero terminamos regulando, sancionando leyes para todo el país, incluyen a 9 millones de personas que alquilan, poco menos, pero alrededor de 6 millones de propietarios, y bueno, pues tenemos que escuchar a todas las partes.
Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca.
Deportes.
El argentino Diego Schwartzman está cerrando la jornada de cuartos de final del Abierto de Monte Carlo, la primera gran cita del año en cuanto al circuito de tenis de polvo de ladrillo europeo, en la primavera europea. Precisamente, Schwartzman está arriba en el primer set frente al griego Tsitsipas, y sabiendo que ya están clasificados para semifinales el alemán Zverev, el español Fokina y el búlgaro Dimitrov, quienes tendrán la posibilidad entonces de estar en semifinales, esperando también por el ganador de Schwartzman Tsitsipas. Informó para Radio Nacional Javier Vicente.
Datos del tiempo.
En Pinamar la temperatura es de 19 grados, humedad 59% con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 56%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Gran equipo, dijeron gran equipo, pero claro que sí, gran equipo el de Gente de a Pie, encabezado en la conducción por el señor Mario Weinfeld. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. La operación técnica a cargo de Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. Columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Vinievski. En la locución siempre Mariana Fossati. Por estos días yo que soy Carrales.
Y lo bien que sos. Caramba, y este es el momento aparte en que ocurre que ahí en la operación técnica, ¿no? Se va Nati,
claro.
Europa, entra Laura Cristaldo y el mundo sigue andando.
Y el mundo bien, sigue andando mundo, bien.
Bien, sí, fenómeno. Sí, sí. ¿Y bolerazo cuál, Carla?
Bolerazo Tómame o Déjame.
Ah, sí, Take or Leave.
Claro.
Sí, sí, lo conozco en inglés, yo conozco la versión inglesa. La cantó Frank Sinatra un día que estaba ebrio.
Bien, para más datos.
un día cualquiera.
Claro. Lo vamos a escuchar por Lola Beltrán, o Lola la Grande, también así se la conocía, una cantante, actriz, presentadora de televisión también, mexicana. También la llamaban la Perla de México. ¿Qué tal? Nació y murió en México, se quedó allí viviendo siempre. Varias fuentes apuntan que realizó un viaje a la Ciudad de México para conocer la Basílica de Guadalupe en compañía de su mamá, y una vez en esa ciudad se hospedaron en un hotel cerca de unos estudios, y allí ella se acercó para ver si podía llegar a tener una oportunidad como cantante, Lola. Pero cuando va, conoce a un señor que se llama Miguel Aceves Mejía, que era el director artístico, y le dice, no, como cantante no, pero como secretaria sí. La tomó como secretaria, no estuvo interesado en la voz de Lola, y tiempo después, en una estación de radio, donde cantaba Matilde Sánchez, que se llamaba La Torcasita, un día La Torcasita, que era la estrella principal de este programa radial, musical, que se llamaba Así es mi tierra, la contratan para una gira centroamericana. Y por eso abandonó las grabaciones de este programa radial. Y ahí, ¿qué pasó? Lola tuvo la oportunidad, dejó de ser secretaria, estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, un golpe de suerte, y ahí pudo arrancar su carrera como cantante. Frente a la iglesia, que a la Basílica de Guadalupe, se erigió una estatua en su honor, mientras que en la ciudad de Mazatlán existe otra. Que está la artista allí junto a la Plaza Garibaldi, todo esto en la Ciudad de México. En un ratito sigo hablando, pero ahora Tómame o Déjame, en la voz de Lola, la grande, Lola Beltrán, la perla mexicana, este tema de Juan Carlos Calderón.
hierba huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te voy a llevar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque casi miro al cielo, porque no me ves llorar. Te sientes cada día más pequeño y esquiva tu mirada en tu mirar. Tómame, oh déjame, ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido y me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirada. Y erguida la mirada trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirada.
Esa era la voz de Lola Beltrán, o Lola la Grande, o la Perla de México, esta mexicana con Tómame o Déjame, un tema, como les decía, de Juan Carlos Calderón, compositor, productor musical, arreglador, arreglista. Él fue un famoso arreglista, sobre todo de Nino Bravo, pero también arregló canciones para Joan Manuel Serrat y para Eduardo Aute.
Bueno, no importa. Lo de Serrat y Aute, más o menos. Lo de Nino Bravo lo pone en la Champions League.
Claro que sí.
Serrat y Aute también igual, sí, ¿eh? Sí. Hay un respeto.
Pero con el que más trabajó fue con Nino Bravo.
Y lo bien que hizo.
Entre 1969 y 1980... Juan Carlos Calderón se convirtió en el productor de discos del grupo Mocedades. Uh-huh. Este tema, el que escuchamos, Tómame o Déjame, fue popularizado justamente por el grupo Mocedades. Compuso otros éxitos que fueron cantados por ejemplo, Los Panchos o por Thalía. Y es muy reconocido también el trabajo junto al cantante Luis Miguel. Luis Miguel está todo el tiempo presente. Le produjo 4 discos consecutivos a Luismi entre el 84 y el 90 y fue una de las épocas más fructíferas y de mayor éxito del señor Luis Miguel.
Muy bien. Y nos queda como tarea para el hogar buscar si había un programa de radio en la década del 60, como mucho de la del 50, que había una cantante que se llamaba La Mexicanita, que cantaba temas mexicanos en unas radios populares argentinas. Tarea para el hogar.
Ahí está.
Carla Ruiz.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 de New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Que larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Beto Sola, tu columna, por favor.
Sí, señor. Laura Cristaldo dirige el barquillo. Lo que escuchamos se llama Me espera la noche. Hoy, otra provincia tan cantora nos hace volver a poner el oído en uno de sus tantos cantores. Escuchemos.
Zamba sola, no regreses nunca más a mojar mis labios con tu fría luz de amor. Piensa que es muy triste volver a empezar para después matar al fin esa nueva ilusión que vino a mí, porque en mi nostalgia.
Es uno de los grandes cantores de música de raíz de estos tiempos. Un decidor, alguien que acaricia las palabras. Escuchemos un poco más.
Porque siempre hemos de esperar el fin para darnos cuenta que el cariño terminó. Luego caminamos por la noche.
La charla con Gente de a pie, Mario, comienza con un llamado, un mensaje.
Hola, buenas tardes. Para el programa de Mario, Gente de a pie, les envío un saludo enorme desde La Rioja. Le está llamando Carlos Ferreira. Un saludo para todos los oyentes, para el programa de Gente de a pie que se emite por Radio Nacional y Nacional Folclórica. Es una alegría poderme comunicar con ustedes, poder contarles algo del proyecto en el que estamos junto a Nahuel Minué, por presentar el 22 de este mes nuestro disco Contra la Nostalgia, que es un compendio de textos y de canciones en donde hay incluidas canciones de autores riojanos, de Pancho Cabral, de Ramiro González, de Don Ramón Navarro, nuestras tradicionales coplas, porque nosotros los riojanos somos de decir poesías.
Carlos Ferreira. Este cantor de La Rioja da como pinceladas de su pueblo, su infancia, la música y la poesía.
Mi infancia fue realmente muy hermosa. Vivía frente de una plaza muy grande, llena de árboles, el Parque Sarmiento, que después fue la Plaza Juan Facundo Quiroga. Y también vivía cerca de la estación de trenes, ¿no? Cerca de ahí vivía, mira vos, Sergio Galleguillo, que era muy pequeño en aquellos años. Yo era muy amigo de Carlos, de su hermano. Así que hemos vivido en una muy apacible, como si fuera, ¿no es cierto?, un pueblo. En aquellos años La Rioja era una ciudad, pero muy pequeña, lo sigue siendo de algún modo, ¿no? Pero ha sido una infancia muy hermosa, de juegos en la calle, con los vecinos, con los compañeros, con los amigos. La música surgió ahí y la poesía también, ¿no? Cantaba, me acuerdo, el Globo Rojo de una película vieja que pasaba en aquellos años. Y la adolescencia me encontró con Luis Chacerreta, que con él empecé a ser ya más cantor y a forjarme así como tal.
El trovador riojano suma datos de su recorrido como cantor.
Desde pequeño recitaba, me acuerdo, para la Virgen de la Merced unos versitos, y también cantaba en las reuniones, en donde podía, siempre, imitaba, cantaba arriba de las canciones de Sandro, de los Iracundos. En la adolescencia fue muy importante conocer a Luis Chacerreta. Luego, en los años 90, viví una experiencia muy rica musical en Río Cuarto. Ahí fui integrante de grupos de Antiguos Pueblos, y en el año 90 yo salí revelación de Cosquín en el rubro solista vocal, junto con Silvia Layana. Y en esa época conocí a Armando Tejada Gómez, a Lima Quintana, al dúo salteño, anduvieron los olimareños, Mercedes Sosa, volvió la democracia y era un hervidero todo de canciones. Así que también me nutrí de toda esa vena y de todos esos años.
Carlos Ferreira nos cuenta él qué significa la provincia de La Rioja para él, ¿no?
La Rioja es la madre, ¿no es cierto? Es el lugar en donde vivo feliz, en donde me fui por varios años y volví. Es muy importante para lo que soy la presencia de la tierra, la presencia de todo lo que integra, ¿no es cierto? Así también como sus animales autóctonos y obviamente su poesía, su música. Don Fariel Ferraro, Don Ramón Navarro, el Chito Ceballos, el Negro Carrión, cuánta gente, el Pancho Cabral, el Ramiro González, el Pica Juárez, la Bruja Salguero, la Gloria de la Vega, cuántos amigos, cuántos próceres de la canción y de la poesía habitaron esta tierra y la multiplicaron sus voces por todos lados.
Boliche de Santos Vega, Carlos Ferreira. Es un cantor nacional, canta folclore, milongas, tango. Es un ejemplo de romper fronteras musicales. En Santiago del Estero, por ejemplo, ganó un primer premio como solista de tango. El bandoneonista Néstor Marconi, nuestro bandoneonista estrella, ¿no? Un símbolo de la música de Buenos Aires, lo invitó a una gira con su orquesta de tango. Escuchalo.
Con aire duende antiguo, donde los hombres bebían jugando no sé qué olvidos. Quiero digo que decían y salían alaridos de aquellas gargantas rojas, y era mi fiesta de niño.
Boliche de Santos Vega, una milonga de otro riojano, Pancho Cabral, en el piano, suma riojanismo, Nahuel Minué, Carlos Ferreira en la voz.
¿Dónde estarán esos hombres? ¿Qué habrá sido de ese vino, de ese alcohol que maduraba entre picantes dormidos, hombres de boca morada?
El cantor de la tierra de la Chaya amplía datos sobre la riojanidad del tango Caminito y habla sobre el disco que va a presentar el 22 de abril.
Este disco es un disco muy intimista, es una decantación, si se quiere, del cantor que soy, que hace muchos años viene cantando, y es algo muy sencillo, muy simple, es con un piano nada más, con un excelente pianista, que es Nahuel Minué, y bueno, en donde he grabado canciones de Pancho Cabral, he grabado una milonga, he grabado un tango que está referido a un camino de Olta, ¿no?, que es de la provincia de La Rioja, no es Caminito de la Boca, Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Es para un sendero de un pueblo, de una ciudad, pero un pueblito en aquellos años que solta. Dentro de este disco yo también incluí un tango nuevo que es de Ramiro González y que es realmente muy, muy hermoso.
Carlos Ferreira grabó 5 discos: Boceto de un Vidalero, Dolido Corazón, Valses, Tangos y Milongas, Carlos Folclore Tango Ferreira y un disco educativo, Himnos y Canciones de La Rioja. El cantor de la tierra del Chacho Peñalosa se despide, invita y propone su música, Mario.
No, muchísimas gracias. Yo quiero despedirme agradeciendo a la producción del programa, a Mario, a gente de a pie, ese programa que emite de Radio Nacional y de Nacional Folclórica. Saludar a todos los que están escuchando el programa. Los invito a que el 22 suban a las plataformas y escuchen Contra la Nostalgia. Desde acá un fuerte abrazo desde La Rioja, desde el Duraznillo. Está muy hermoso, ha llovido ayer, así que está muy lindo todo, se ha puesto verde, hermoso. Yo quisiera que del disco dedicarles un tango, mire, alguien de La Rioja, un tango de otro riojano que es Ramiro González, el tango es una mina. Con esto, bueno, les agradezco nuevamente, un abrazo enorme y ojalá nos podamos encontrar.
Thank you.
los bodegones, paloma dulce y tibia que devora sus pichones, criada entre las chapas de oxidadas terminales, su voz mamó el dolor de los profundos arrabales, un estertor de oruga que no llega a mariposa, le arruga el alma gris con un quejido del que goza, desarma los malevos con su piel sedosa y firme, el tango es el andén de donde nunca podré irme. Para esta vida que es el tango y siente como un fuelle, igual que sueña como barco quien nació en el muelle, es el semáforo una flor del pavimento umbrío, y el crudo invierno es el amor que vence al frío. Tango, que fuiste flor de un día entre mis brazos, tango, yo fui dejando el alma herida en tu regazo, y aquí me besa flor de piel oír tu voz de bandoneón, y se me agranda cuando canto el corazón. Y aquí me besa flor de piel oír tu voz de bandoneón, y se me agranda cuando canto el corazón. Aquí con la nostalgia de las cosas más sencillas, el tango es esa piba que se crió en las orillas. Si va por las milongas hace trago con los giles, si toca el bandoneón duerme en la siesta los atriles. Para esta mina que es el tango y siente como un fuelle, igual que sueña como barco quien nació en el muelle, es el semáforo una flor del pavimento umbrío, y el crudo invierno es el amor que vence al frío. Tango, que fuiste
el tango es una mina de Ramiro González en la voz del riojano Carlos Ferreira. ¡Qué cantor! Está en su próximo disco, Contra la Nostalgia, que estará en todas las plataformas a partir del 22 de abril. Lo escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. Sino dónde, Mario.
No hay. Busco, vos sabés que busco, me paso horas buscando. Hay forma, no, viste, estuve escuchando la BBC, estuve escuchando la CNN, ni modo. Beto Solis.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
Buenas tardes, compañeros. Una grande Lorena Álvarez con la Esperando la Carroza. De repente me dio una risa a mí que fue más que risa, un alarido. Y no me quiero ni acordar ahora de algunas escenas.
Esos mensajes en el 0810-222-0870, por aquí al 1165-84-0870. María Cristina, que está en Parque Chacabuco, dice: sí, Mario, me acuerdo de la mexicanita, la escuchaba. Toda mi vida escuché la radio, amo la radio, dice ella.
Hola Mario y toda la mesa, buenas tardes, Marta de Ituzaingó. Bueno, qué placer escuchar hablar de la película Esperando la Carroza. Yo no me pierdo, con mis sobrinos hablo y ellos me llaman y me dicen siempre si te veía venir.
Hola Mario, Carla, buenas tardes. Simplemente la para felicitarlo por el programa, los escucho todas las tardes de mi trabajo y desearles unas muy felices Pascuas. Un abrazo.
Y bueno, retomamos el deseo de las felices Pascuas, y vos sabés que a veces estas fechas se fijan como plazo de vaya a saber que, por ejemplo, en materia política hablamos. En general se viene diciendo, bueno, ¿cuándo? Había dos plazos. Uno que es medio genérico, que esto ocurre con los feriados largos cuando hay decisiones por tomar. Y otro que era el particular del presidente Alberto Fernández con el hijo que acaba de nacer, con Francisco, que era: ¿cuándo la Fabiola salga del sanatorio cuando el nene güey llegue, Olivos y demás, el presidente estará dispondrá de más tiempo, o habrá que ver qué hace con su licencia, cosas por el estilo, y seguramente se tomarán decisiones. Otros dicen, bueno, que pase la Semana Santa, que pase el feriado largo, y ahí las habrá. Habrá decisiones la semana que viene, en forma exclusiva, te anuncio, con como primicia para gente a pie que no lo sé. No sé, y pues, viste, estuve mirando los diarios de la prensa hegemónica y no dice que yo no sé. Más, todos, hay una cantidad de colegas que saben todo. ¿Saber en esos casos qué significa? Decir, A, parece que hay cambios. B, se va Guzmán. C, Alberto Fernández no está convencido de echar a Guzmán. D, le ofrecen a Martín Redrado. Esto es Clarín. Clarín te ofrece a Martín Redrado como ministro de Economía todos los viernes para empezar y de vez en cuando un cachito más. Esta semana lo ofrecieron dos veces. Redrado, puesto, pues, está en la vidriera y es una figura que le cae bien, bueno, a ciertos sectores de establishment. Uno que es malo, se acuerda de Redrado, militó, si es una forma de decir, para Redrado, en el Frente Renovador de Sergio Massa. O sea, él era aliado de Sergio Massa. Redrado, digamos, no es masista, digamos. Redrado es redradista, digamos, está claro. Es decir, ¿no? Inclusive no se llama Redrado, pero no importa. La cosa, a las actrices le pasa lo mismo. Se llama Hernán Martín Pérez Redrado. Se llama, ¿no? Es decir, se llama Hernán Pérez. Pero bueno, qué sé yo, eso le pasa también, qué sé yo, ¿cómo se llamaría? No, Acevedo Mejía, parece, no importa. Te están ofreciendo, entonces, podría ser este, podría ser aquel. Lo va a echar a Guzmán, puede que sí, puede que no. Lo que sí ocurre es que todas estas versiones o rumores sí que dan vuelta y se da por hecho que el gobierno algún tipo de relanzamiento tiene que hacer. En materia de medidas, que es lo que a mí me parece, opinión, no solitaria, por cierto, pero bueno, que uno vuelca, más necesario, y también en materia de elencos. A mi ver, tendría que hacer las dos cosas, este es mi punto de vista, y cada uno tiene, como suele ocurrir con la selección nacional, su equipito de personas, funcionarios que no funcionan, como dijo alguna vez Cristina. Opinable, no voy a decir lo mío, porque es casi de mal, en serio, no voy a decir en esta instancia por ahí. Lo sabrá, no lo sabrá. Yo entiendo que el gobierno tiene que hacer ese relanzamiento, tiene que hacerlo porque atraviesa un momento difícil y porque hay fallas de política que a veces se solucionan moviendo figuras, sin ninguna duda. Figuras que traigan aparte, que produzcan aportes. Toda una cuestión. Ocurrirá la semana que viene, de nuevo, como primicia, no lo sé. Me parece posible, no me parece seguro. ¿Qué te dije? Nada, te conté chismes.
Segundos para las 4:30 de la tarde, vamos a ir a las noticias, nos informamos y volvemos con media hora más de gente de a pie.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Ahora 16:30 minutos en todo el país. El abogado Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuestionó el uso ilegal de los datos biométricos usados por el gobierno porteño.
La justicia investigaba si el sistema de reconocimiento facial en sí violaba la intimidad y privacidad de la población, incluso reduciéndose solamente a 30 personas, ¿no? Por el tema de los falsos positivos. Y llegó a esto en forma indirecta cuando empezó a averiguar cuánta cantidad de datos había solicitado a RENAPER, que no se esperaban estos resultados. Todavía no se sabe qué sucedió, ¿no? Y eso seguramente para hacer las consecuencias de aprendizaje, si también es una cuestión de espionaje, si es un error del sistema, si es la empresa concesionaria, porque estos sistemas funcionan con Big Data, ¿no? Funciona con la gran acumulación de datos. Si es la empresa la que empezó a chupar datos, si es el gobierno que buscó a seleccionar a algunas personas, ¿no? Todavía no se sabe cuál fue la razón. Sí se sabe que el sistema estuvo solicitando mucho más datos de personas que no deberían haber sido insertadas en el sistema de consulta social.
El intendente intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, habló en Radio Nacional y destacó la cantidad de turismo para este fin de semana largo.
Desde ayer que estamos recibiendo turistas, Lima está acompañando, un día hermoso, y bueno, con varias actividades, Pascuas en el Bosque, hoy tenemos el Vía Crucis, se hace un Vía Crucis viviente que sale del asiento 2 y 3, que va hasta la iglesia de la Avenida Buenos Aires, en las diferentes estaciones. También hay un paseo en el bosque histórico nuestro, ¿no? Con pulpas, artesanos, emprendedores, donde se puede disfrutar también desde nuestro bosque y nuestras playas. La verdad que cubrimos las expectativas, ¿no? Porque no tenemos todavía los porcentajes ciertos, pero estimamos que debemos estar en una ocupación entre un 70 y un 75%.
Deportes. Argentina ganó su partido ante Guatemala en la Billie Jean King Cup aquí en Salinas, Ecuador, por 2-0, ya que la riojana, nacida en Chilecito, Jazmín Hortensi, le ganó a la guatemalteca Andrea Guidón por 3-6, 6-3 y 6-3. Mañana sábado Argentina enfrentará a México por un lugar en los playoffs para el grupo mundial. En Salinas, Ecuador, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Necochea la temperatura es de 21 grados, humedad 48%, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 19 grados 7 décimas, humedad 56%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mariana Enríquez, tu columna, por favor.
Sí, acá estoy.
Sí.
Mi columna, entonces. Les quería recomendar para fin de mes, veintipico, una película que se llama, en castellano le han puesto El Hombre del Norte, en inglés se llama The Northman, y es una película sobre una leyenda barra saga vikinga, y es con elenco de superestrellas. El póster es bastante, no sé bien por el póster, que es bastante feo, en plan, parece... parece una de superhéroes, y no es eso, la película es muy rara. La historia es una historia clásica filo-shakespeariana de un joven príncipe que se llama Hamlet, o sea, casi Hamlet, cuyo tío, esto lo puedo contar porque no es un spoiler, la película va de otra cosa, mata a su papá, que es el rey, lo hace Ethan Hawke, el actor. Su mamá es Nicole Kidman, o sea, son todos, es todo así, superestrella total. Y el joven es como echado de su reino y jura venganza. Hasta ahí les cuento. El joven crece, después se convierte en Alexander Skarsgård, que es un actor sueco bastante famoso, extremadamente guapo, pero muy, muy buen actor, y enorme, gigante, mide 2 metros y está especialmente grande acá, como bastante impresionante. Está una jovencita que es medio argentina, medio británica, que es Anya Taylor-Joy, que ahora les voy a contar un poco más acerca de ella, es la que ganó el Emmy por Gambito de Dama, que es la serie de Netflix sobre la jugadora de ajedrez. La serie no es muy buena, pero ella sí es muy buena. Escúchenla en entrevistas online y eso, porque es muy raro, porque habla inglés tipo bastante elegante, y de repente dice dulce de leche, así como lo acabo de decir yo, y es rarísimo, porque además es como... Y está Bjork, la cantante, está William Dafoe haciendo como de un chamán. Absolutamente cada persona de la película que uno ve es un actor importante, pero la película está filmada en Islandia, está filmada en el medio del barro, está filmada casi sin efectos especiales. Yo creo que fue una tortura para los actores, y es como lo más parecido a ponerlos a ellos en esa situación, digamos, dentro de un set, quiero decir, de filmación, ¿no? Pero hacerlos sufrir, tener frío bergmaniana, quiero decir, en este sentido. Y la película empieza muy eso, muy como una cosa que va a parecer una película tradicional y de repente se convierte en otra cosa, porque mezcla la mitología vikinga, etcétera. Pero les quería contar acerca de este director y por qué es particular y por qué a veces está bueno empezar a pensar y a rescatar a los directores nuevos que están tratando de hacer cine al margen de los supertanques de los superhéroes, que pueden ser muy divertidos y todo lo demás, pero que terminan causando varios problemas, entre ellos copando absolutamente todas las pantallas y dejando a las películas chicas y muy interesantes capaz que 2 o 3 días nada más. Causando también este fenómeno que está pasando en los últimos tiempos y que también está pasando acá, que se reestrenó Pulp Fiction y se reestrenó El Padrino, por ejemplo, en salas, y la gente fue como loca a verlos. Quiero decir, hay buenas películas hechas por directores ahora, pero lo que está pasando es que los grandes estudios compran la exhibición en, que yo les diga, el 80% de las salas, a nosotros les queda el 20%, entre lo que no se enteran y que también tienen ganas de ver la película pochoclera. Uno se queda sin ver todas estas grandes películas y después queda... Lo que termina pasando es que después, ¿de dónde sacan el financiamiento para hacerlas? Y esto como, es como que todos perdemos. Lo inteligente de este director, que se llama Robert Eggers, que es un director norteamericano, es que encontró como una especie de fórmula de hacer un cine de autor muy exigente con sus actores, muy exigente con la audiencia, muy exigente en su filmación y muy atractivo. O sea que uno tiene muchas ganas de verlo, especialmente en esta. Creo que en esta ya encontró el balance y además encontró a los actores con ganas de hacer algo que no sea una pavada. Esto dicho con todo respeto, o sea, con ganas de hacer algo que sea divertido, pero que al mismo tiempo tenga algo de nada de acción. Bueno, la cuestión con Robert Eggers es que tiene 2 películas anteriores. La primera es 2015, y ahí debutó esta chica, Anya Taylor-Joy, que le decía. Esa película se llamaba La Bruja. La Bruja es una película muy particular porque transcurre en los Estados Unidos antes de la independencia de los Estados Unidos, en una comunidad religiosa. Y no te cuenta mucho, o sea, lo que ocurre es que hay una familia que es echada de una comunidad cuáquera, digamos, o sea, religiosa, no es exactamente cuáquera, pero no importa. Y los echan de ahí, no te cuentan por qué. Es una familia con una hija adolescente y con 3 hijos chiquitos que se van a vivir cerca de del bosque, y en el bosque supuestamente vive una bruja. Se llama Un cuento folclórico de Nueva Inglaterra, el subtítulo de la película, y es exactamente eso. ¿Es una película de terror? No sé. ¿Es una película así como de recuperación de folclore histórica, qué sé yo? No sé. Lo que sí sé es que es una película que está filmada con luz natural. O sea, se ve muy bien, ¿eh? Pero filmó solamente de día y sino con velas, quiero decir, pero trató de no usar luz, el tipo. En ese momento con actores que no eran muy famosos, ahí debutó nuestra casi compatriota, digamos, Anya, que era una nena todavía, y que es la bruja de la cuestión, y que tiene grandes ideas, como por ejemplo una presencia de un chivo negro medio demoníaco que anda en 2 patas, y que uno no termina sabiendo si es el demonio o no, o qué pasa. Esa película fue una película que llamó mucho la atención. Yo no sé si fue un éxito de taquilla o no, pero fue una gran película, pero estaba hablada con dialecto de la época. Lo que quiero decir es, el tipo hace películas que están entre géneros, que pueden ser muy atractivas, que tiene, o sea, que uno la puede ver como una película histórica, que otra la puede ver como una película medio misteriosa, que otra la puede ver como una película de terror. Quiero decir, hay una bruja que agarra a un niño, lo hace como una pastita y se lo pone en la escoba, ¿no? Es que, o sea, pasan cosas así también. Pero al mismo tiempo también uno lo puede ver como una película de una nena que en ese momento está descubriendo su sexualidad, qué sé yo, es una niña, una puber, digamos. O sea, tiene como múltiples entradas la película, desde la feminista hasta la de género, y al mismo tiempo es una película particular, o sea, una película de autor, digamos, que cada vez, en serio, sacando los festivales o lo que por ahí hablamos en programas así, qué sé yo, cada vez se está viendo menos. Y sobre todo esta combinación, ¿no? O sea, que poder hacer una película que además intente al menos ser popular. Esta que les decía, que es de El Hombre del Norte, que se estrena a fin de mes, va a ser popular. Pero la del medio, que se llama El Faro, es con Robert Pattinson. Robert Pattinson es el nuevo Batman, para que sea una idea. Y el otro es Willem Dafoe, de vuelta, que es uno de sus actores favoritos, supongo. Y es una película en blanco y negro, en un formato, para no ponerme técnica, en un formato, se ve cuadrada. Hay que verla en el cine porque se ve cuadrada. O sea, no tiene formato de la pantalla, tiene un formato cuadrado, como si fuese una película muda, digamos, ¿no? En blanco y negro. Y son dos tipos, uno que recién llega y uno que está hace mucho tiempo, que están en un faro, cuidándolo al faro, y que están como lejos de todo el mundo y atormentados por la soledad, por el mar, por los mitos que hay alrededor de eso, por ser dos tipos metidos ahí, digamos, por un montón de cosas. La película es buenísima. Yo la vi en San Sebastián en cine, así, encuadrado, y me pareció impresionante. Después la vi hace poco en tele y dije, claro, no es lo mismo. O sea, son películas pensadas como espectáculo, o sea, como para verlas, para tener como una sensación visual. Y que son muy interesantes para los actores, porque les permite esto, ¿no? O sea, les permite poder moverse un poco más con cosas muy extrañas. A esa película no le fue muy bien, pero es una película súper rara. O sea, son dos tipos metidos ahí adentro del... Es como... A mí me gustan mucho las películas sobre el mar. Me dan muchísimo miedo. O sea, además el mar a mí. Me da miedo los barcos, me da miedo los faros, me da miedo todo.
Hay cosas peores que no te dan miedo.
No, pero me da miedo navegar, o sea, no, claro, me gusta, ¿no? Y en blanco y negro ver las tormentas marinas filmadas tipo la Moby Dick clásica, quiero decir, o sea, hecho eso de vuelta con el dinero que sale a hacer eso, ¿no? Y que alguien apueste por eso me pareció como muy interesante, pero se entiende porque es una película que no funciona, es una película muy 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 particular. Esta nueva, como les digo, El Hombre del Norte, me parece que va a ser una pegada, y que va a ser eso, una película que tiene violencia, que tiene vikingos, que eso le gusta a la gente, que tiene acción y qué sé yo, que de repente, no, a él le gusta a la gente. La sí, serie sí. Vikingos, que es una espantosa, la vio todo el mundo. Sí, sí, sí. Y que en la mitad de la película como se quiebra y tiene ese aire de las sagas, digamos, que ya mezcla otras cosas, que tiene cuestiones que están muy al borde, que tiene cuestiones totémicas, que tiene cuestiones que tienen que ver con los animales, con la piel de los animales, con la naturaleza, básicamente, ¿no? Y con todos los espíritus de la naturaleza y todas esas cuestiones que son muy difíciles de hacer y que Eggers las hace muy, muy bien en esta peli. Yo espero y creo que le va a ir muy bien. Un detalle apenas injusto y lo injusto que es Hollywood, aunque esta película es borde Hollywood, igual sigue siendo Hollywood. Nicole Kidman hace 5 años hizo con el actor protagonista de esta película, que es Alexander Skarsgård, hizo una serie que estaba bastante bien, que se llama Pequeñas Mentiras, Big sí. Little Lies, o Pequeñas Grandes Mentiras.
Preciosa serie.
Y este es su marido que la maltrataba físicamente, sí. Que toda la película se trataba de qué hacer con él. Bueno, acá ese es su hijo. en nada de años, quiero decir, ¿no? Está más destruida, digamos, por entre comillas, Nicole Kidman. No, él está más destruido. Pero es así, Hollywood. O sea, es como de cara. Te estoy hablando de cara, ¿no? De cuerpo están perfectos porque les ponen, qué sé yo, que les ponen cosas radioactivas, tan espectaculares. Pero quiero decir, de jeta, digamos, ¿no? No, para nada. Él está un poco más porque se lo nota cansado. Está en Succession, es el uno de los millonarios jóvenes, el millonario sueco, sí, de Succession, que está en las últimas, que se termina con, bueno, iba a hacer un spoiler, pero no importa, está en los últimos episodios de Succession, ahí viviendo en una villa en Italia, rubio, espectacular. Pero me llamó mucho la atención eso y también la valentía de ella de bancárselo, ¿no? Porque todo el mundo lo va a comentar, todo el mundo va a decir, hace 5 años era tu marido, que estaba muerto con vos y ahora es tu niño. Está bien, tenían de jóvenes los chicos los vikingos, ¿no? Pero quiero decir, ahora por fin dijeron, bueno, hay 15 años de diferencia entre uno y el otro. Pero igual la verdad es que está muy bien y es bastante conmovedora la película, no solamente por lo que se trata, que es muy shakespeariano en sus temas, sino por la intención así potente de hacer cine y de tratar de escaparle a la pantalla a los efectos especiales, digamos, a la narrativa que no se entiende nada y que solamente ver, qué sé yo, peleas, famosos, cosa rara, inventar estrellas, no sé, es otra cosa. Así que nada, estaría buenísimo que se llenen los cines con este cine, digamos, que es un cine intermedio, que no es el cine de autor un poco cansador y que a uno puede agobiarlo, sino ese cine intermedio, yo le digo el cine de los 70, que es como, ¿no? Mm. Que era como un cine que era buenísimo, pero que era entretenido también, que no había como esta división tan dura entre una cosa y otra. El Hombre del Norte, fines de abril, fíjense, en cualquier lado va a estar, igual van a llenar la ciudad de pósters, seguramente.
Mariana Enrique, gracias.
Adiós.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Quedo impresionado porque dice lo que cuenta Mariana de Nicole Kidman, entre cuyos admiradores me anoto, digamos. O sea, no soy el presidente del Club de Amigos, bueno, no califico como ser presidente nada, pero llegado el caso, y en esa serie, Big Little Lies, es una mujer, está bellísima. Tiene un poco, digamos, es cierto que hay un poco de tecnología en todo, ¿no? Está tuneado pero de todas formas es espléndido. Y hay otra serie cuyo nombre no me estoy acordando, en la que ella trabaja con Hugh Grant, tampoco la quiero spoilear mucho, pero bueno, que está ligada a maltrato familiar, una cantidad de situaciones muy espantosas, y él es un psicópata impresionante, en la cual también ella está muy bien, y bueno, qué sé yo. Pero bueno, son cosas que ocurren, está bien. Mariana vino, digamos, con un barrido súper, 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 súper interesante. Estamos hablando acá fuera de micrófono, Beto, y vale la pena, en el momento que empezamos a orillar nuestra salida, porque total, las versiones y los rumores de Palacio ya los hemos venido contando. Este fin de semana no hay elecciones en el planeta, las elecciones de Francia, que yo reconozco que tengo un cachito de temor, aunque las encuestas siguen diciendo temor dentro de la relatividad de eso, son dos figuras de derecha, pero hay uno que es de derecha, digamos, que uno puede ubicar como centro derecha o derecha convencional, y hay una figura de centro, de ultraderecha, como es Marine Le Pen. Yo no, miro con recelo esas elecciones, no sé por qué, nunca acierto, no. Que nada, no. O sea, no invoco mucho, qué sé yo, o sea, me informo, trato de entender, acertar eso, viste, saber es saber, digo, viste, si vos sabés, sabés, si vos conocés, acertar en una cosa así es complicado, digamos, y a uno le sale más o menos, qué sé yo, hay algo, Beto, que también es impresionante, que uno mira las figuras políticas, las mira con, claro, es inevitable, primero, la mira desde ya con ojos argentinos. Yo tengo una prejuicio, un criterio, bueno, gustos sobre, por ejemplo, cómo debe ser un dirigente político, cómo moverse con la gente, qué sé yo. Bueno, para ese prejuicio, Marine Le Pen cuela mejor que Macron, ¿no? Macron es un pescado frío, un tipo seco. Digo, vos, y digo, ¿le comprarías un auto usado posiblemente? ¿Irías a almorzar con él? No. Digo, ¿para qué vamos a con... No, vamos a almorzar con otro. Marine Le Pen es, que es más fascista, digamos, que Hitler, Mussolini, junto, es más mala que las arañas. Tiene, vos la ves en su presentación pública, digamos, cómo habla con la gente, cómo se acerca, posa con gatos, ¿viste? Gatos, que me refiero a felinos, ¿no? O sea, que, no, me refiero a animalitos, mascotas, está rodeada de mascotas, es cariñosa, es afectuosa con la gente, tiene una peculiar forma de manejarse, parece una figura política más cercana a la idea que uno tiene de una figura política popular. Tal vez lo sea. Eso hay quien cuenta, claro que sí, que por ahí es más popular y que inclusive tiene un gancho mayor en lo que nosotros llamamos sectores populares, en los sectores más humildes, en sectores de clase media venidos abajo, en gente que está muy enojada porque antes vivía mejor, esa percepción que nosotros creemos que está en Argentina y que es única, que no es única, viste Lorena, no es única. Acá nosotros creemos que la utopía nuestra está en el pasado, ocurre bastante. En Argentina, inclusive, es muy trasclasista esto. Mucha gente de distintas clases sociales vivió mejor antes. Mucha. Cree que vivió mejor y seguramente vivió mejor. ¿No? Y seguramente vivió mejor, ahora vemos. Ahora, en otros lugares ocurre también, los franceses, bueno, los franceses de clase media hace un tiempo estaban mejor, qué sé yo. Y aparte, en el caso del ideario de la derecha, en Argentina pasa con los movimientos sociales y más, pero es de otra forma, te diría yo, salvo, es decir, ¿cómo decir? Los piqueteros no son vistos como los ciertos enemigos, que son gente que estorba, gente que se lleva guita, gente que no labura, pero no son exactamente los que... Porque aparte no se les atribuye haberle sacado el trabajo a nadie. Más bien se les atribuye que no laburan. No, en cambio a los inmigrantes en Europa les atribuyen nos sacó el laburo a nosotros. Nos sacan el laburo, sacan el espacio, aparte de sacarte la guita.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
A tu paso, esta puerta se abrió para tu paso porque tiene que venir Miguel Fernández, nuestro productor, que ya no rehúye más. Fuera de micrófono veníamos hablando de la necesidad y urgencia de traer un tema de Nino Bravo al coro.
Sí, señor.
Un beso y una flor. Sí. O... No, ya hay que traer ese. Es muy coreable.
Sí. La próxima tenemos que traer un Nino Bravo.
Tenemos que hacer un brainstorming.
Exacto.
Nosotros, uno de esos intercambios furibundos que hacemos, y traer un tema de Nino Bravo, que es un esfuerzo, imaginaciones y cosas. Y aparte, bueno, toda la modernidad y demás. Pero hoy tenemos otro tema clásico entre manos y te pido, Beto, que lo presentes.
Sí, vamos a hacer un tema de Sandro que se llama Tengo. Hay una aclaración que hay que hacer sobre el final de las estrofas, que va a tener un final súbito. En la segunda hoja, compás número 44, sí, donde dice: tengo poemas de amor y glosas, mil cosas maravillosas y todo es para ti. Tengo, termina ahí, ¿eh?
Ahí termina.
Sí, ahí termina Tengo.
Tengo, muy bien. Así será.
Bueno,
¿y la consigna?
Y hoy dice, la Violeta dice, tiene que ser un alegro sensacional. Sí. Vamos ahí.
Estuvo inteligible.
Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mi sueño puesto en ti. Tengo poemas de amor y rosas, mil cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti.
Interludio.
serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas, mil cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo...
¡Muy bien!
¡Epa! ¡Epa!
¡Argentina!
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 Tengo feroz.
Tengo feroz.
Impresionante. Tengo feroz para todas y todes. Y nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, de lunes a viernes, de 3 a 5. Te damos, Franco, si querés, hasta el lunes. Podés seguir con Nacional, que es un golazo, pero si querés te damos, Franco, y el lunes a las 3 de la tarde te queremos acá. Nos vamos con buena música. ¿Qué versión, si no la única, que nos presenta Carla Ruiz?
Sí, un pibe que algo bien le fue y algo sabía, el señor Sandro, Tengo.
Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo palabras de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz.